Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo episodio de Cuentas Claras, en el cual nos acompaña el arquitecto y urbanista Federico Taboada. Y pues vamos a hablar de un tema que ha estado presente pues desde el año pasado, pero particularmente en los últimos días. Es importante sobre todo pues para los chilangos, pero pues ha tenido repercusiones nacionales porque se engarzan pues cuestiones políticas e incluso dentro de la sucesión presidencial. Y pues para ello me gustaría pues pedirle a Federico si se presenta rápido, de una manera rápida, y comenzar con la primera pregunta, pues que qué es lo que ha estado sucediendo en el metro de la Ciudad de México. Pero bueno, Fede, pues te cedo primero tu presentación y luego que nos platiques esto.
Claro que sí. Bueno, yo soy Federico Taboada, soy urbanista, como comentabas, y soy especialista en temas de movilidad y de planeación urbana. Bueno, el tema del metro es un poco complejo, y me parece, bueno, me da mucho gusto que podamos platicar aquí a mayor profundidad, porque pues la verdad es que en la discusión en redes y en algunos medios de comunicación, pues la discusión, los argumentos han sido muy superficiales. Los hemos visto. Pasó en la línea 12, pasó ahora en enero, en el sábado antepasado. Y creo que vale la pena que vayamos desmembrando la carnita para ir viendo pues cuáles son las posibilidades reales y qué es lo que ha sucedido. Primero, comenzar. Por alguna extraña razón, para quienes hablamos, trabajamos y nos movemos en el medio de la infraestructura, gran parte de la discusión pública se fue por el presupuesto. Falsos analistas y engañadores de bobos empezaron a decir que el presupuesto había bajado en los últimos años.
Está toda esta discusión de que si en términos reales, que si en pesos corrientes, y pues bueno, pues ahí sí nos puedes explicar, o sea, si es por una cuestión simplemente de deflactar, que digamos, eso es muy básico, ¿no? O sea, para darse cuenta, o si en realidad pues es algo más, ¿no?
Claro. Sí, bueno, ahí el tema es que el presupuesto del metro se compone de 5 bolsas y algunos de estos pseudoanalistas y opinadores que yo comento solamente han analizado una de las 5 bolsas. Las 5 bolsas que componen el presupuesto del metro son fondos y fideicomisos, presupuesto fiscal, financiamiento, presupuesto autogenerado o fondos autogenerados, que realmente eso es pues taquillas, boletajes.
Los 5 pesos.
Exactamente, los 5 pesos que te cuesta el boleto. Y participaciones. Son las 5 maneras en las cuales se financia el metro. Lo que hemos visto en los últimos años es que ese presupuesto ha aumentado. En términos reales, obviamente en 2020 y 2021 el presupuesto del metro bajó. ¿Por qué? Porque bajó la afluencia del metro, bajó el público usuario. Cuando tú utilizas menos una infraestructura, su mantenimiento, su requerimiento de mantenimiento es menor. ¿Por qué? Por pandemia. El presupuesto del metro se redujo entre un 20 y un 30% en estos años, a pesar de que el público usuario que disminuyó fue cerca del 50 o el 60%. Recordémoslo, estábamos en pandemia, todavía no sabíamos muy bien cómo estaba la onda de los contagios, cómo debíamos comportarnos. Se nos pidió que nos aisláramos y lo menos que queríamos era viajar en un transporte colectivo al lado de alguna persona, ¿no? Entonces, muchas personas optaron por trabajar desde casa, por utilizar otros medios de transporte. Y bueno, el metro empezó a utilizar entre el 20 y el 30% de los trenes para mover a la gente, porque la afluencia era muy poquita. Entonces, la demanda de mantenimiento fue menor. ¿Y para qué se utilizó el presupuesto que se recortó del metro? Para conversión de hospitales, para kits de salud, para transferencias a personas enfermas, para compra de equipo médico, etcétera. Bueno, esto fue muy normal en 2020 y 2021. De hecho, yo analicé el presupuesto de 8 metros del mundo, incluyendo fue París, Roma, Singapur, fue Moscú, Nueva York y Chicago, ahí Londres, ¿cierto? Y solo se recortaron su presupuesto entre esos años entre un 40 y un 50%. Bueno, eso, digamos, es muy normal. Pero para 22, que ya no había pandemia, que las instrucciones de resguardo y de aislamiento ya no eran tan estrictas, el presupuesto volvió a aumentar. Y se puso, digamos, pues constante, como venía en los años previos a la pandemia, creciendo a un ritmo del 8, del 9%. Pero aunado a esto, hubo pues otra, hubieron otras adendas a ese presupuesto, principalmente tres. El presupuesto del metro más o menos anda entre los 16 mil y los 19 mil millones de pesos en los últimos años. Pero ahora va a haber tres grandes obras más que van a requerir más presupuesto. Estas tres obras son la reconstrucción de la línea 1, la reconstrucción total de la línea 1 de pe a pa. ¿Por qué? La línea 1, como su nombre lo dice, fue la primera línea que se construyó. Se construyó hace 54 años, fue inaugurada por el presidente Díaz Ordaz. Pero esa línea, al tener esos años de operación, ya no hay mantenimiento que le pueda servir. Ya esa línea se tiene que volver a construir del todo. De hecho, se tenía que construir más o menos desde finales de los años 90. Ya había acabado su vida útil. De hecho, muchos de los trenes de esa línea tienen piezas y refacciones que ya no existen en el mercado. Entonces, pues era necesario volver a construirla y pues se volvió a construir. Cambiar los trenes. Básicamente lo que va a suceder es en el túnel de la línea 1 van a sacar todo lo que había dentro. La base, la subbase, los rieles, los durmientes, el balasto y los trenes y toda la red eléctrica. Y la van a sustituir por instalaciones nuevas y por trenes nuevos. Esto es muy importante porque no solo puedes cambiar una cosa u otra, tienes que cambiar todo. Y esa obra tiene un costo de 37 mil millones de pesos que se van a ejecutar en 2 años. En un año se van a aplicar 18 mil millones de pesos y en otro se van a aplicar 19 mil millones de pesos.
En este y el que sigue.
En 2022 y 2023.
Ok, entonces, ya empezó.
Exactamente. El año pasado comenzó la obra y se cerró la mitad de la línea 1. Desde Pantitlán hasta Valderas está cerrado porque está remodelándose. Se acaba eso en marzo y en marzo cierran la otra mitad de Valderas a Observatorio y se va a estar cerrada como hasta julio, agosto. Y ya en agosto tendremos abierta por completo la línea 1 del metro, completamente reconstruida con nuevos trenes. La segunda gran obra que se está construyendo en estos años es el proyecto Metro Energía, que se inauguró una primera fase ayer, porque no solo las instalaciones del metro constan de lo que nosotros podemos observar, los andenes, las estaciones, los trenes, la red eléctrica también tiene 54 años y tiene que ser sustituida por completo.
Pero tiene que ser. ¿De la línea 1 o de todo el
tema? De todo el metro. De todo el metro. Ese sistema, digamos, la red principal que tiene 16 subestaciones, tiene ya 54 años de edad. Es verdad que conforme se han ido construyendo líneas, se han ido conectando, pero el núcleo principal de la energía está ahora en reconstrucción. También se tiene que reconstruirse de principio a fin. Y ese presupuesto es de 5,000 millones de pesos. Y el tercer proyecto, que es muy importante, sobre todo a la luz de los últimos hechos, es el centro de mando del metro.
El que se quemó, ¿no? De hecho, pues por ahí empezó todo el tema.
En enero del año pasado. ¿Qué sucedió en ese momento? Se quemó el centro de mando y se tuvo que operar de manera muy delicada el metro, porque el metro no puede parar. Y pueden parar muchas cosas en una ciudad, pero el sistema de transporte no puede. Entonces, el centro de mando ahora se actualizó, se renovó y se estableció en el C5. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el C5 es el punto neural, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, que está en el mayor resguardo y en el sitio que provee la mayor seguridad. Pongamos, por ejemplo, esto. Cuando alguien tiene un accidente, cuando hay un sismo, cuando hay un incendio, cuando hay una inundación, lo primero que uno hace es hablar al C5 para recibir instrucciones, para resolver dudas de dónde existe cualquier cosa. Y desde ahí se monitorea todo el sistema de 46,000 cámaras que hay en la ciudad. El C5 tiene por protocolo, incluso en sismos, nadie puede salir del C5. Ninguno de sus operadores, de sus despachadores en la sala de eventualidades. ¿Por qué? Porque el C5 tiene todas las medidas de seguridad. Es, digamos, el Pentágono, el cerebro de donde opera la ciudad. Y era necesario que el centro de mando del metro estuviera ahí. ¿Por qué? Porque es el lugar más seguro. Ahí no se presta que se meta cualquier persona, o que alguien del sindicato entre.
Únicamente ese es todo un tema, Fede. Claro. O sea, si quieres, terminamos la parte del presupuesto. Uh-huh. Y nos quedan todavía más o menos unos 7 minutos.
Sí.
Y entramos a eso, pues, de qué tan probable es que estas situaciones pues se den una tras otra, o si hay mano negra, ¿no? O mano peluda.
Claro. Sí. Claro, de hecho, cuando tú, solo comentar, el centro de mando tiene un costo de 500 millones de pesos. Entonces, cuando tú analizas en términos reales el presupuesto de 2022 y 2023, el presupuesto es casi el triple de cualquier año previo en jefaturas de gobierno desde el 2000 hasta la actualidad. Entonces, hablando de los hechos que han pasado últimamente.
O sea, ¿tú descartarías que sea un tema de presupuesto? Como
sí, es falso el tema del presupuesto. Ni el presupuesto global del metro ha disminuido, ni el presupuesto únicamente para el rubro de mantenimiento ha disminuido. Pero hablando del tema entonces ese tema queda descartado. Ahora, hablando del tema de los hechos que han sucedido en las semanas previas a esta, hemos visto que existen algunos hechos que nos hacen levantar la ceja. El primero de ellos fue el sábado que hubo el accidente, el sábado 7 de enero. ¿Qué pasó el sábado 7 de enero? El sábado 7 de enero hubo un metro, alcanzó a un tren, alcanzó a otro en las inmediaciones de la estación Potrero y La Raza. Y bueno, pues murió un estudiante que lo vimos recientemente. ¿Qué pasó? La noche anterior hubo un reporte de una falla. Un reporte de una falla que no se atendió. Por protocolo, quienes hacen la supervisión del metro tienen una bitácora de reportes. Reportaron esa falla y nadie la atendió. Eso nos deja ver que hay alguien que no quiso atender esa falla, porque el protocolo es: atiendes la falla y la resuelves si entra en operación, o no se puede resolver esa falla y no entra en operación la línea. Claro. Entonces, esa es la primera sospecha. Los trabajadores le reportan a los trabajadores del metro que hay una falla y los trabajadores deciden no atender la falla. Segunda, el tren que estaba circulando el año pasado había salido de operación 1100 veces porque tenía un problema en el sistema de frenado. Segunda falla. Tercer tema. Hace 5 días se mete una persona a través de las rejillas que nosotros vemos en la banqueta, y que pisamos comúnmente. Se mete a través de la rejilla, se introduce al túnel del metro y corta un cable de alta tensión.
Que no es cualquier persona, es alguien que debe conocer.
Es alguien que sabe
las herramientas.
Exactamente, es alguien que le dieron acceso, que supo por dónde entrar, a dónde llegaría y que pudo cortar. Bueno, que supo que la vía estaba desenergizada, porque tú no te avanzas a cortar un cable de alta tensión así nomás. Y tenía la herramienta para cortar un cable de alta tensión, que este cable, los cables de alta tensión del metro, pues tú tardas como 1 hora 40 minutos en poder cortar uno. Entonces, en 1 hora 40 minutos nadie lo vio. Entonces, es por demás sospechoso. Vemos que no son cosas cotidianas como que a alguien se le cae una botella a las vías, que pasa todos los días. Cerca del 90% de los retrasos en el metro se deben a esta causa, a que alguien tira algo en el metro, en las vías, y hay que echar el tren para atrás, desenergizar la vía, retirar el objeto y volver a andar. Pero esos son 15 minutos. Eso es, digamos, muy cotidiano y está muy mal. Y bueno, hay que cuidar que eso no suceda. Pero estos hechos que te estoy comentando fueron hechos con bisturí por gente que conoce muy bien la operación del metro. No descartemos una cosa. El líder sindical, que representa casi al 75% de los trabajadores del metro, es un líder sindical que se llama Fernando Espino. Fernando Espino ha sido diputado del PRI N número de veces, abiertamente opositor a la Cuarta Transformación. Lleva 45 años en su puesto, acusado de fraude, cohecho, robo, corrupción.
Como el clásico Romero de Champs, el Silvestre Gordillo.
Muy cercano a Alvester Gordillo y a Ricardo Monreal, por cierto. Fernando Espino tiene a 18 de sus familiares en la nómina, incluyendo a sus tres ex esposas, que por supuesto.
El orgullo es un nepotismo.
Que desde luego que si hay lugar para la ex esposa, pues hay lugar para la esposa en turno, que es la coordinadora de taquillas, imagínate. Hijos, sobrinos, hijas, en fin, toda la familia está ahí. Y otra cosa. Muy importante. A tal grado ha llegado su nivel de confrontación con la Cuarta Transformación que cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno, Fernando Espino dijo: si el gobierno de la Ciudad de México y el jefe de gobierno quieren guerra, la van a tener, y que nos pongan un ring, porque yo con una mano atada lo voy a someter. Ese tipo de cosas nos permiten por lo menos no descartar que hay una posibilidad de que los trabajadores del metro, algunos trabajadores del metro muy relacionados a él, estén involucrados en este tipo de hechos. Porque habíamos visto en los años que sí, pasaba algo con un neumático del metro, las puertas fallaban, había un tema con los frenos, pero no habíamos visto todo eso en 2 semanas.
Así es.
Entonces, 1, descartamos el tema del presupuesto. 2, no podemos descartar el tema del sindicato, sobre todo con ese líder sindical. Y 3, llega la Guardia Nacional a reforzar la presencia de seguridad en el metro. ¿Por qué? Porque en el metro existen 2 policías, básicamente. Uno que está en torniquete y uno que está en andén.
Los de la bancaria, refuerzo, ¿no?
Exacto, los de la policía auxiliar y la policía bancaria industrial, que están ahí muy presentes, pero requieren refuerzo. Y otro es que elementos de la Guardia Nacional van a estar presentes ya en talleres y en
el oficio, ¿no?
Zonas de resguardo. Exactamente, y en zonas de resguardo. Entonces vamos a tener mayor seguridad de eso. Y vamos a tener actores como la gente de la Guardia Nacional que va a estar ayudando a prever que nadie tire nada en las vías, a que nadie esté introduciendo algún artefacto u orinando en las escaleras eléctricas, que las escaleras eléctricas básicamente se descomponen porque hombres orinan en ellas. Y 3, resguardando el material rodante. que son los trenes y las vías. Esto no nos debe parecer extraño. La Guardia Nacional y sus equivalentes en todo el mundo resguardan infraestructura estratégica. En París tienen a su resguardo toda la red ferroviaria, centrales nucleares, ductos, gasoductos y puertos. Eso pasa en toda Europa. Y creo que aquí vale la pena que le demos la oportunidad a la Guardia Nacional que nos ayude a tener mayor seguridad y presencia en la red, sobre todo que es una guardia que no está armada. Básicamente ahora, Fede, está ahí para supervisar.
Digamos que en el corto o mediano plazo, pero vamos, no sé si sea una situación permanente y deseable en tanto no se corrigen las otras cuestiones que has comentado del sindicato, ¿no? O sea, tendría que haber una intervención ahí, pues desde la democracia sindical hasta todos los malos manejos y pues posibles sabotajes, ¿no? Que eso ya es penal y es criminal, ¿no?
No, bueno, en varios países está catalogado como actos de terrorismo. Sí, completamente. No es deseable que estén permanentemente ahí, pero digamos su presencia únicamente ayuda a tener mayor certeza y seguridad en tus traslados. Lo que hemos visto en estos días es que la gente de la Guardia Nacional ayuda a supervisar, está asistiendo a personas que tienen alguna vulnerabilidad, alguna discapacidad, y están permitiendo y en algunos casos están conjuntando evidencia para que se puedan revisar este tipo de hechos que han sucedido en los últimos días. La Guardia Nacional, fueron elementos de la Guardia Nacional quienes detectaron que este cable de 40 metros de alta tensión que había sido cortado existía en la línea 3. Entonces, yo lo que creo es que debe reforzarse la presencia con la policía de la ciudad en algún momento, con más cámaras y desde luego los trabajadores del metro a punta de democracia poner en orden a sus líderes y pues permitir que haya un buen servicio, ¿no?
Perfecto, Fede, pues muchas gracias, muy esclarecedor justamente estos temas, pues que ya vimos, o sea, que difícilmente es una cuestión presupuestal y ya nos aclaraste pues que si bajó es precisamente porque hubo una menor utilización, o sea, tiene sentido, no va a estar gastando lo mismo. Y bueno, también estos hechos atípicos, o sea, que ya comentaste particularmente el del ducto, pues que no es que tú y yo lo hagamos, ¿no? O sea, vamos a meternos, porque, no hombre, salimos electrocutados ahí, y no sabríamos ni cómo hacerlo, ni tenemos las herramientas, ni la fuerza, ni el conocimiento, y, o sea, no es cualquier persona, ¿no?, la que pueda hacer eso, no es alguien, pues un insider, ¿no?, dirían, un inside job en este caso.
Así es.
Pues bueno, Fede, pues muchísimas gracias por ¿quieres agregar algo más?
No, solamente que pues me parece que es muy importante la labor de empezar a conversar acerca de estos temas con esta seriedad. Muchas veces, y lo digo con todo respeto, pero muchas veces la gente que analiza presupuestos no tiene el conocimiento de la infraestructura. Yo comentaba ayer en otra entrevista que me parece extraño que todo el tema del presupuesto, del metro se ha ido por el presupuesto, cuando pues esto no necesariamente es únicamente presupuestal, ¿no? Y que me parece adecuado que las autoridades estén dando rendición de cuentas semanalmente para ver qué otros hechos han encontrado. La separación del vagón en la estación Polanco, pues lo que vimos en el informe de la fiscalía fue que el seguro que unía un vagón con otro estaba degollado. Había sido cortado deliberadamente con un esmeril. Entonces,
bueno. Y que no es algo que también cualquiera haga, ¿no?
Claro.
Échame aguas, o sea, eso pasa en los talleres.
Exactamente, básicamente están ahí.
Uh-huh. Sí. O sea, son hechos atípicos o improbables, ¿no?
Claro.
Mucha casualidad.
Y que debemos tener esta discusión con seriedad porque hay otra cosa. Lo único que estamos favoreciendo es el discurso antitransporte público. Y eso para una ciudad es muy peligroso.
O sea que ahí también se engarzan también otros intereses, ¿no?
Así es.
Pues muchas gracias, Federico. Y bueno, sobre todo, pues muchas gracias a los que nos escuchan. Espero que este episodio haya sido esclarecedor para que efectivamente pues no se dejen guiar por aquellos Yo ni siquiera les llamaría analistas, ¿no? Yo nada más les diría, como dice el presidente, panista sin partido, ¿no? Bueno, que son más, no necesariamente panistas, se me viene a la mente ahí uno en particular. Pero bueno, son opositores, digamos, que sin partido, que se hacen pasar pues por analistas. Pues muchísimas gracias, Federico, y muchísimas gracias a los que nos escuchan. Espero que les haya resultado esclarecedor y pues vean que la probabilidad de que este tipo de eventos sucedan o que cualquiera los pueda hacer, pues es realmente cero, ¿no? O tendiente a cero. Y pues bueno, esto fue Cuentas Claras. Yo soy Víctor Aramburu y pues nos veremos en otro episodio pues para hablar acerca de estos asuntos coyunturales, pero pues que tienen trasfondos también pues políticos y económicos. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos próximamente.